acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, transición al socialismo en Rusia. Invitado, Rubén Darío Flores, lingüista y magíster en ciencias del lenguaje de la Universidad Rusa de Moscú. Candidato a doctor en pedagogía de la Universidad Rusa. Profesor asociado a la Universidad Nacional, director del Instituto Tolstoy de Cultura Rusa y es ministro plenipotenciario del gobierno colombiano ante la Federación Rusa. Profesor Rubén Darío Flores, ¿qué significó la crisis del zarismo y por qué en un proceso que podía seguir esa preparación para el capitalismo siguiendo el modelo inglés, esas transformaciones entre los, si cabe el término, los siervos de la gleba atados a la tierra y con una cultura muy fuerte cristiana y un régimen político que se sentía como el protector del pueblo ruso y esos y esa evolución de esas instituciones que buscaban crear unas relaciones económicas proclives a eso que se estaba generando particularmente en Inglaterra, como esas relaciones capitalistas donde la fuerza de trabajo era el mecanismo de relación entre las distintas capas de la sociedad. ¿Qué pasó en Rusia y por qué ocurrió ese fin de ese sistema económico basado en la tierra y en las relaciones alrededor de la tierra?
Bueno, profesor Caicedo, muchas gracias por permitirme llevar algunas pinceladas sobre unos procesos y uno de los hechos, como dicen algunos estudiosos de las sociedades, procesos de larga duración que fueron cuajando y fueron así madurando a lo largo de un periodo que podemos decir tiene unos 50, del 61 al 17, es un periodo bastante largo, varias décadas, en la que se fueron, en esa etapa se fueron consolidando unas tendencias, aparecieron unos sujetos, unas personalidades, y hubo hechos dentro de la propia Rusia, el Imperio Ruso, como se llamó desde Pedro I, hasta la caída de la dinastía de los Romanov en febrero de 1917. El asunto, para tratar de ser didáctico, se puede plantear de varias maneras. ¿Por qué hay una caída del zarismo cuando en 1913, el 6 de marzo concretamente, de 1913, hay un gran aniversario, hay un gran una festividad para celebrar muchos siglos de los Romanov en el poder, y entonces la dinastía recibe una gran acogida popular y de las distintas capas de la ciudad, en San Petersburgo, en Moscú, en Kiev, a lo largo y ancho del Imperio Ruso. El problema empieza probablemente en 1861, como ya dijimos, que es la época en que el zar Alejandro II firma el manifiesto de liberación de los campesinos, que estaban atados por múltiples contratos a los señores nobles, a la nobleza rural. Es poseedora de enormes extensiones, imaginemos cómo serían de vastas estas propiedades si el Imperio Ruso tenía casi 20 millones de kilómetros cuadrados. algunos estudiosos de la sociedad, estudiosos de las instituciones culturales, estudiosos de las instituciones políticas de Rusia y del movimiento de las ideas, sostienen la tesis de que el hecho de que no hubiera podido cumplir el zar Alejandro II con buena parte de los acuerdos que se firmaron y que consistían en darle a los campesinos posibilidades económicas, posibilidades de no solo de redención política, sino de autonomía comercial. Hubo unos créditos que se concedieron, pero esos créditos estaban atados a intereses. Algunos campesinos fueron, cientos de miles de campesinos fueron sometidos a un contrato de liberación que ellos mismos debían pagar, y eso pues significó para ellos una carga bastante dura económica, porque tenían que pagar su propia liberación. Pero de otro lado, hay en ese momento, eso es en lo que se refiere a lo particular de la situación que se despliega luego de la firma del la manifiesto de liberación de los siervos, en esos aspectos internos. El otro aspecto interno es que una parte de la aristocracia, la que tenía más propiedades y más temor de perder su prestigio cultural, su prestigio social y sus bienes, sus grandes propiedades agrícolas, presionó para que el manifiesto no se hiciera público de inmediato. Eso fue muy interesante porque en términos contemporáneos hubo un manejo de la comunicación por la presión de poderosos intereses aristocráticos, económicos también, para que no se dijera de inmediato lo que había pensado y expresado en el manifiesto el zar Alejandro II. Entonces se vino a saber a gotas, de a poquito se vino a saber eso. Eso contribuyó también a una especie de freno a la fuerza política que podía tener la información oportuna. Pero debo decir que también había hechos en el campo de las ideas. La autocracia generó unas resistencias, por los hechos que ya sabemos. Era un sistema monárquico, un sistema autócrata. El emperador no tenía ningún peso político, un parlamento, había una reunión con los grandes aristócratas, había algo que se llamó el Ziemstva, que era la administración en las regiones por parte de los propietarios más medianos propietarios, que podían dirimir asuntos penales, asuntos políticos, asuntos económicos, con un cierto grado de autonomía independiente. Eso se llamó el Ziemstvo, una administración rural, y permitía cierta independencia de la autocracia. Eso quiere decir autocracia.
Profesor, antes de ese evento que disparó ese polvorín por Europa y cambió la dinámica política y económica, yo quiero que miremos algunos aspectos que se evidencian en la literatura, porque es en ese periodo donde florece la literatura rusa y hay esa preocupación por la novela como forma, como una forma particular de recrear la realidad, de construir ficciones, pero sobre todo de lograr interpretaciones colectivas e individuales. Quizás es en Rusia donde la novela psicológica Dostoyevsky, que trata de entender qué es lo que pasa en la trasescena mental de los endemoniados, o en Crimen y Castigo, en todas estas grandes reflexiones sobre la psiquis humana y esa psiquis muchas veces pasada por esos jóvenes estudiantes que tratan de insertarse en una sociedad que se desbarata y que tratan de ser de alguna manera unos intelectuales orgánicos, como en la expresión posterior. ¿Por qué piensa que la novela se vuelve en esa gran radiografía colectiva y se preocupa sobre todo por lo que piensan e imaginan los rusos a partir de esos protagonistas.
Bueno, la novela es muy importante en el siglo XIX, desde el año, yo diría que desde 1830, en la década del 30 del siglo XIX, cuando Pushkin escribe La hija del capitán y le escribe Eugenio Onegin. La Rusia después va a vivir conmociones sociales muy poderosas en los años 60, en los años 70 del siglo XIX. Antes de responder a su pregunta, quiero cerrar con dos frases lo que venía relatando. La Revolución Rusa, que ocurre en 1917 y que va de febrero a octubre de 1917, surge del descalabro de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, y son las condiciones en las que las estructuras políticas más poderosas de Europa, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de los Kaiser, a Inglaterra y por supuesto Rusia con el Imperio de los Zares, esas instituciones quedan fracturadas por la Primera Guerra Mundial, por esos antagonismos que se desataron en la Primera Guerra Mundial. De allí surge la Revolución Rusa, con unos protagonistas, con unas ideas, con un proceso, con una participación que no cabe hoy imaginar cómo Lenin atraviesa Alemania, que es el rival en la guerra de Rusia, en un tren que ha sido acordado por los bolcheviques con el Estado alemán, que está en guerra con los zares, y Lenin en ese vagón, que es especialmente sellado por el gobierno alemán, atraviesa Alemania y Rusia enfrentadas para llegar a San Petersburgo. Y esa es una etapa de la revolución muy interesante sobre la cual podemos hablar. Ese futuro que se veía entonces en la novela rusa, o sea, ese bullir de las ideas, del enfrentamiento ideológico, del enfrentamiento político, tuvo la novela rusa no solo uno de los grandes textos, una de las grandes narrativas que va a plantear algunos de los temas que son vigentes en el siglo XX. En primer lugar, el tema de la ciudad. En los cuentos de la calle, de la avenida Nevsky, Praspet Nevsky, Gogol va a formular por primera vez la suerte de lo que se llama en la teoría de la literatura rusa el hombre que sobra, el sujeto que sobra, y el sujeto que sobra es el ser marginal de las ciudades, el pequeño empleado, el pequeño comerciante, el profesional que no logra insertarse con éxito en una institución prestigiosa, y la psicología del sujeto en una gran ciudad, del hombre anónimo, del hombre que no triunfa, del hombre desechado, podríamos decirlo así en el léxico bogotano, el desechable de la sociedad, ocupa un lugar muy importante, primero en Gogol, que es el que anuncia la psicología moderna, la vida de los desmarginados de la sociedad en sus relatos. Después va a aparecer un elemento en la narrativa de la novela rusa, sobre todo en la novela de Dostoyevsky, en las novelas de Dostoyevsky, que son la psicología fragmentada, la psicología dividida. Eso está muy claro en una de las novelas que Dostoyevsky consideraba su obra maestra, El doble de Dostoyevsky. Entonces, la novela rusa, por su provenir de unas grandes estructuras urbanas, de unas ciudades donde aparecen los grandes poderes, el poder del Estado, el poder de las instituciones, el poder económico, va a formular la pregunta: ¿y qué pasa con la psicología del individuo enfrentado o aprisionado entre esos grandes poderes? Eso es un gran aporte, una gran pregunta de la literatura rusa del siglo XIX.
Profesor, ese nuevo hombre que es marginal a esos procesos económicos, que es que de alguna manera es lo que rechaza la sociedad agraria, con esa gran,
y la urbana también,
y con esa gran responsabilidad sobre los campesinos, y ese nuevo esa nueva actividad económica que quiere ser burguesa, que tampoco incorpora a esos desarraigados de la tierra. ¿Cómo crean ese proceso de fertilización que se expresa en las artes y que logra dejar esas piezas magistrales y crear durante esa transición entre el siglo XIX y el XX esa magnífica producción literaria?
Pues hay algunos estudiosos que afirman que, por un lado, la liberación de los siervos de la tierra, de los campesinos, y que de todas maneras muchos de ellos, con su gran energía, una energía que había estado represada por muchas décadas, y las compuertas para la creatividad social y para el impulso económico se abrieron con las reformas de Alejandro II. Entonces, esa energía social, esa energía individual que había estado contenida, que había estado reprimida, dio lugar a una especie de caudal de creatividad que trajo autores como, por ejemplo, Anton Chejov. Anton Chejov, el gran dramaturgo, era hijo de campesinos nieto de campesinos que habían estado en el régimen anterior a Alejandro II. Y claro, también hay una gran pregunta, es ¿quiénes somos nosotros? Es cuál es nuestra identidad en las artes, nuestra identidad en la novela, porque hay siempre esa emulación entre los estados europeos y Rusia, que en parte es europea y en parte tiene unos ancestros orientales, asiáticos, en un código cultural distinto, pero de todas maneras está allí presente el hecho de que esté una buena parte del territorio en Asia y haya experimentado esas influencias. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Es una también una condición de la vida urbana que se siente liberada del discurso de la Iglesia Ortodoxa, por un lado, que digamos tiene esa una parte de la sociedad urbana, como algunos lo señalan, una sociedad urbana que estaba dividida entre los campesinos, que casi no tenían educación, muy poca educación, porque no se les daban las oportunidades, y lo que se llamaba la buena sociedad. Esa buena sociedad educada, que había asistido a universidades, que podía viajar, que había podido aprovechar las condiciones, algunas de las condiciones económicas favorables de las reformas de Alejandro II, va a ser aquella de donde surgirán los novelistas rusos como Dostoyevsky, que era hijo de un médico de un sector muy humilde de la aristocracia, porque había también, la aristocracia no se puede identificar exclusivamente con los grandes latifundistas, había también una aristocracia pobre, una aristocracia que vivía con deudas, una aristocracia permanente endeudada con préstamos, y también esos sectores en las ciudades que por primera vez van a tener un gran impulso económico, van a crear teatros, van a crear museos, van a producir grandes, la demanda urbana de textiles, porque llegan todos esos campesinos, cientos de miles de campesinos, hay una demanda nueva de telas, de vestidos, de ropa, y eso va a dar origen a grandes textileros como Tretiakov. Tretiakov fue un hombre con una gran energía humana con un gran talento administrativo, que logra fundar uno de los más grandes conglomerados de textiles, de producción de telas, también para la Armada Rusa, para el ejército ruso. Tenía grandes contratos con el Estado ruso, con la autocracia. Y él va a ser coleccionista de arte, Tretyakov. Tretyakov va a ser el primer textilero, el primer industrial, que entre 1890 y comienzos del siglo XX va a reunir la más grande colección de arte ruso. Y él va a dar lugar, con su mecenazgo, va a lograr que un grupo de pintores que están quitándose de encima el realismo académico y que están produciendo otro tipo de arte puedan pintar, pero al mismo tiempo con Tretyakov, la galería más importante de Rusia, que tiene un estilo neo-ruso, como neo-folclórico, como una isba rusa en la fachada, esa galería fue fundada y diseñada por un textilero ruso, que tuvo la gran capacidad de crear una serie, un sistema de fábricas textileras. Al lado de él hay otros, como Morozov, como Mamontov, que van a coleccionar Morozov, Mamontov y Shukin, sobre todo Shukin y Mamontov, otros dos grandes textileros, van a tener la más grande colección de pinturas impresionistas. Van a ir, uno de ellos, Mamontov, va a ir en su tren particular desde Moscú a París a los talleres de los pintores impresionistas. Van a coleccionar a Gauguin, van a coleccionar a Matisse, van a coleccionar a Renoir, a todos los grandes impresionistas rusos. Y hoy en día esas colecciones, entre las más valiosas colecciones de pintura occidental impresionista y de los primeros cuadros de Picasso del periodo azul, están en el Museo Pushkin de Moscú y son resultado de esas colecciones, que con un gran sentido artístico eran hombres muy cultivados, con una gran intuición para las artes, y de ahí surgen esas colecciones. Eso es una evidencia de eso que se produjo en esos años del 80 y el 90 en Rusia.
Hemos llegado al final, profesor. Bueno, Rubén Darío,
muchas gracias, profesor Caicedo.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Transición al socialismo en Rusia. Invitado, Rubén Darío Flores, lingüista y magíster en ciencias del lenguaje de la Universidad Rusa de Moscú, candidato a doctor en educación de la Universidad Pedagógica de Rusia, profesor asociado a la Universidad Nacional, director del Instituto Tolstói de Cultura Rusa y exministro plenipotenciario de la Embajada Colombiana ante la Federación Rusa. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.